Esta es la nuestra, con Lorenzo Río.
Y con Óscar Tomás, que está en la técnica, y con Pilar León, que está en la producción, y con Laura Catalán, nuestra veterinaria y experta en comportamiento animal, que la tengo aquí a mi vera. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Muy bien. Pues oye, mira, recuerdo, consultas que nos pueden llegar a través del WhatsApp 608-578-412 o en el teléfono directo en el 944-1020. Oye, Laura, la semana pasada empezamos a abordar el asunto, ¿te acuerdas? Las razas potencialmente peligrosas o los perros potencialmente peligrosos, y la verdad que surgieron muchas dudas y muchos comentarios al respecto, ¿eh? ¿Te parece? ¿Quedó alguno pendiente? ¿Te parece que lo vayamos recordando lo que nos decía alguno de los oyentes? Mira, Santi nos envió un WhatsApp, que seguro que todavía hoy nos está escuchando, se quedó pendiente del otro día, y nos decía: buenos días, creo que otro de los factores que influye mucho en los perros potencialmente peligrosos es son dónde conviven y si hay una actitud por parte del dueño nerviosa que puede afectar al carácter del perro. Y me parece muy curioso esto que nos expone este oyente, Santi, porque hoy hablamos un poco de eso, de cómo influye, por ejemplo, el carácter o la forma de actuar, incluso la forma de educar, evidentemente, de un dueño en una raza y, en concreto, por ejemplo, en una de estas, en una raza PPP, ¿no?, potencialmente peligrosa.
Pues como nos dice Santi, una de las cosas que más va a determinar el carácter del perro, de cualquier perro, ya no solamente de los de raza potencialmente peligrosa, sino cualquier raza, es el factor propietario. Es muy importante que el perro tenga una correcta socialización. Esto es, que desde pequeño se le acostumbre pues a distintos tipos de gente, distintos estímulos, coches, estar tranquilo cuando hay otros perros, etcétera. ¿Para qué? Pues bueno, pues para que este animal crezca en sociedad, que aprenda pues que cómo se tiene que comportar, pues lo dicho, cuando hay personas, cuando hay otros perros. La educación, lo mismo. Si tenemos un propietario que no conoce mucho, no sabe cómo educar a su perro, qué pautas seguir para que el perro tenga una actitud tranquila, que se comporte bien, pues claro, vamos a tener un perro que de mayor va a ser un perro nervioso, con pocos autocontroles, y muchas veces pues podemos tener algún accidente derivado de esa mala educación o socialización.
Fíjate que por ejemplo nos decía también Antonio, dice: los perros potencialmente peligrosos llevan un arma que puede ser letal en su mordida. Dice: yo también soy una persona muy tranquila y no estoy autorizado a llevar ningún arma. La reflexión que nos lanza él, ¿no? Dice: el perro que no acepte bozal o vaya incómodo con él es porque ha recibido una mala educación y habría que educar también al dueño.
¿Ves? Bueno,
muchos nuestros oyentes insisten en eso, ¿no? Factor dueño o educación que el propio dueño da a esa raza.
Claro, yo con todas las personas que siempre hemos comentado estos temas, lo primero que nos dicen es que el problema no es el perro, el problema es el propietario. Esto es algo generalizado y bueno, en parte es verdad, ¿no? No es cuestión de echar la culpa, sino muchas veces es desconocimiento del tipo de perro que tenemos entre manos. Obviamente, ya lo comentamos en la sección anterior, no es lo mismo un cocker, un chihuahua, un yorkshire, que un perro de estas características, con lo cual, claro, los resultados...
Por la morfología, ¿no? Por esa mandíbula grande, esa cabeza grande, el peso, evidentemente puede hacernos más daño, ¿no? Ojo, aunque luego te leo el mensaje que nos mandó también Ana, que se quedó pendiente porque es curioso.
Sí, entonces, claro, no es lo mismo, tenemos que tener en cuenta qué perro tenemos nosotros y qué es lo que puede ocurrir, no es cuestión de ir pues alegremente. Con el tema del bozal, pues lo primero de todo, hablábamos también en la sección anterior, que muchas veces da muchísima lástima ver este tipo de perros, a perros potencialmente peligrosos que a lo mejor no han mostrado nunca agresividad y sin embargo, por normativa, tienen que llevar el bozal correspondiente. En estos casos, lo que siempre aconsejamos para que el perro no lo vea como un castigo, sería positivizar un bozal. Lo que es la positivización del bozal simplemente consiste en asociar el bozal con algo bueno. Para que no lo vean como un castigo. Al principio simplemente lo que hacemos es pues meter unos premios en el bozal, que el perro meta dentro el morro para que vea que no pasa nada. Y poco a poco iríamos manteniendo el bozal cada vez más tiempo puesto para que al final pues lo vea pues igual que le ponemos una correa para salir a la calle, por ejemplo, y no lo ven como un castigo. Es más, muchas veces lo asocian con pues salgo a la calle y me lo paso bien.
Claro.
Pues que el bozal tuviera un poco la misma función en este tipo de perros.
Y tanto. Bueno, es una otra forma de verlo, muy, muy interesante. Te decía yo lo de lo de las razas, ¿no? Evidentemente estas mascotas o estos perros potencialmente peligrosos por su morfología pueden ser, pues eso, mucho más peligrosos. Pero Ana nos mandó este WhatsApp que nos quedó pendiente. Yo que citaba que tengo un tekel, ¿no? Dice, ¿qué me decís de la mordida del tekel? Precisamente, por si acaso, tekel, perro salchicha, para que nos entendamos, ¿no? Más o menos, para que lo visualice la gente. Dice, yo la he sufrido por separar en una pelea y es muy fuerte. Y dice, y por cierto, los chihuahuas, ¿te acuerdas que el otro día nombrabas mucho los chihuahuas, Laura?
Sí, sí, sí.
Dice, son perros de caza en México.
Sí, esto es cierto, sí, sí. En México los tienen un poco como, sí, como perros más bien agresivos, aunque son pequeños,
claro,
pero tienen un nervio especial. Son
qué
bastante,
curioso.
Sí, sí.
Que no parece que por su morfología, ¿no?
Vayan a ser, ¿verdad?
Sí,
pues
sí,
muchas
sí,
veces
sí.
Sorprenden. Y con el tema de los tekel, pues es verdad que aquí los tenemos como una raza que tiene muy buen carácter, que son muy familiares, con
son un
niños,
poco suyos, también hay que decirlo.
Pero
bueno,
tiene sus cosas. De hecho, en Estados Unidos hay estudios y el tekel está representado como una de las razas con más predisposición a morder. Parece
anda.
Curioso. Aquí, concretamente en Aragón y en España, no. Pero en Estados Unidos, que parece ser que hay como están más generalizados, la tenencia de tekels, pues es una de las razas con tendencia a
morder.
Morder.
Fíjate, a mí una vez me dieron una explicación, no sé, a ver qué opinas tú al respecto. De esto, precisamente, a veces, pues el tekel, la verdad que es una raza, yo creo que muy lista, aprende muy rápido, es verdad, pero como con mucho carácter también, muy suyos, por decirlo de algún modo. Y me dijeron que también son prisa, como claro, son paticortos y alargados, ¿no? Ven todo desde muy abajo y cualquier cosa les parece que está muy por encima. Y entonces es una manera un poco como de enfrentarse a eso, ¿no? De que se sienten como un poquito menos porque son más chiquitines, más bajitos, y todo lo que ven muy alto, pues como que.
Claro, esta es una de las cosas de las que lo haremos en posteriores secciones, pero es verdad que, digamos, que qué hace que un perro muerda. O sea, qué cosas hablaremos de qué hace que un perro pueda llegar a morder. Y entonces la agresividad defensiva. Es una de las cosas que muy poca gente conoce. Parece que todos los perros que muerden es porque son agresivos. Y muchas veces tenemos la agresividad de tipo defensivo, que ocurre en perros que son todo lo contrario. Son perros miedosos.
Claro, y lo hacen por miedo.
Y lo que hacen es defenderse frente a los estímulos que le vienen y le dan miedo.
Claro, fíjate que entonces me dijeron también que precisamente por eso, cuando tienes un perro de patitas bajas, ¿no? O patitas cortas, para que él te entienda mejor, te tienes que poner un poquito a su altura. Cuando digo a su altura, a su altura física.
Sí,
es decir,
agacharnos.
Agacharte, ponerte prácticamente a la altura de su hocico, ¿no? Para que nos entendamos, y a lo mejor darle las indicaciones que le puedas dar de esa manera. ¿Esto sirve?
Esto de hecho es lo que tendríamos que hacer cada vez que vemos a un perro nuevo, nos presentan a un perro o vamos a casa de alguien que tiene perro, un amigo, y ese perro no nos conoce. Lo primero sería no hablarle, no tocarle, simplemente agacharnos y enseñarle nuestras manos. Digamos que lo primero que hacemos muchas veces por desconocimiento es
ir a tocar, claro.
Además a la cabeza, que es una zona como muy delicada para el perro. Entonces el perro lo primero que hace es echar la cabeza para atrás, claro, y decir, a ver...
¿Quién eres? ¿Qué me estás haciendo?
Exactamente,
¿y por qué?
¿Qué intenciones tienes conmigo, no? Entonces si nos agachamos, le enseñamos las manos y él dice, vale, es que...
No lleva nada...
Ya le enseñamos un poquito las manos, nos huele, ve qué intenciones tenemos, y seguramente, incluso si damos algún premio en ese momento, pues ya nos hacemos amigos para siempre del perro. Pero un poco con estas premisas, siempre que conocemos,
claro,
a un perro nuevo es importante.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, pues consultas en el WhatsApp 608-578-412. Hay una pendiente de Marisa que quedó de la semana pasada, que enseguida la vamos a leer, pero déjame que le demos prioridad a la que nos ha mandado ahora J.C. Bueno, hace un ratito, al WhatsApp, y nos dice, hola, pregunta para la veterinaria, ¿qué puedo hacer para que mi gato no sea tan cobarde? Dice, se asusta por cualquier ruido y situación no normal, dice así entrecomillado, ¿eh? Por ejemplo, cada vez que lo metemos en el transportín se hace pis, dice, no falla. Dice, ¿podemos hacer que se acostumbre a viajar de alguna manera? Gracias. Además, esta es una consulta que me suena que muy parecida hemos resuelto en alguna ocasión. Pero lo resolvemos enseguida, J.C.
Sí, venga. Es el eterno problema. Los gatos y el transportín y los cambios de espacio y los cambios de ambiente, que son muy sensibles y se nos estresan con muchísima facilidad. Entonces, ¿podemos hacer algo? Sí. ¿Qué podemos hacer? Positivizar un transportín correctamente. Entonces, ¿qué hacemos normalmente con el gato? ¿Toca veterinario? Pues bueno, yo en el momento, media hora antes de ir al veterinario, corriendo, intento meter al gato a la fuerza en el transportín para irme corriendo al veterinario. ¿Y esto qué pasa? Que el gato dice, uy, uy, uy.
Trauma, ¿dónde me lleva?
Correcto.
Esto me suena.
Esto me suena ya. Es de transportín, va a acabar mal la cosa aquí y no quiero que sea así. Entonces nos peleamos con él, lo llevamos al veterinario, estrés, más estrés. ¿Qué hacemos? Simplemente lo que tendríamos que hacer es que vea el transportín pues como un elemento más. Igual que tenemos un bebedero, un comedero, una casita para que el gato esté, pues lo tenemos por casa, abierto para que el gato entre y salga cuando quiera. Le podemos meter unos premios, unos juguetes, para que él vaya...
Pues, refuerzo bueno, positivo, lo que decimos, ¿no?
Correcto, eso es, para que él vaya asociando eso, pues bueno, no siempre que me meto en el transportín es para ir al veterinario. Hay veces que, oye, me meto y aquí pues no pasa nada y realmente
está. Y encima
a
veces tengo
gusto.
Un premio y se está muy bien.
Eso es, entonces hacer un poco incidencia en eso. Con el tema de los viajes, lo mismo. Una vez que consigamos que el gato esté tranquilo en casa dentro del transportín, lo pasaríamos al coche. Primero simplemente pues en el coche, sin arrancar el coche, lo ponemos en la parte de detrás y bueno, pues 5 minutitos para que el gato se acostumbre a ese espacio. Poco a poco lo queríamos día tras día pues ir haciendo pruebas, pues me doy una vuelta por el barrio con el gato y me vuelvo a casa.
Muy
y
bien.
No ha pasado nada. Sería un poco pues habituación, como si nosotros tenemos miedo al avión y nos van poco a poco habituando pues a esto de volar. Así
está muy
sería.
Bien, muy bien. Mira, Marisa nos mandó la semana pasada esta pregunta, que además va también sobre gatos. Buenos días, amigos. Respecto a las mascotas, tengo 2 gatas. Se llevan fatal, discuten por todo, ya que son muy territoriales. ¿Hay algo para que se hagan más amigas? Una tiene 10 años y otra 5. Gracias, amigos. Saludos. Ahí eso de la territorialidad o como sería, que lo hablamos hace unos días también, recuerdo.
Pues
yo.
Sí, los gatos son muy territoriales y además pues no siempre se llevan bien con sus compañeros de piso. Esto tendríamos que ver un poco cómo fueron las presentaciones entre las 2 gatas al principio, porque si un gato al presentarlo con otro no se lleva bien, por mucho que insistamos, me parece a mí que no va a llegar eso a buen puerto. Entonces es muy importante que la presentación al principio sea correcta para que esos gatos digan, bueno, pues se vayan conociendo, vayan viendo que el otro gato es amigable y tengamos una buena convivencia. Cuando el gato ya tiene 10 años es un poquito complicado volver atrás y cambiar toda esa mala convivencia, pero bueno, hay cosas que se pueden hacer. Sobre todo siempre insistimos en el enriquecimiento ambiental, poner más de un comedero, repartir muy bien las bandejas, los areneros del gato por casa para que no tenga que competir por esos recursos, zonas de descanso diferentes, un poquito pues enriquecimiento ambiental en general. Y luego también otra cosa que podemos hacer es pues hacer uso de las feromonas. Hay unas feromonas que son para gatos que se llevan mal. Entonces, bueno, pues pueden ser una ayuda para estos gatos que, que no conviven todo lo bien que deberían.
Nos queda una consulta, a ver si nos da tiempo, porque Margo nos dice: buenos días, mi nombre es Margo, tengo un cachorrito de gato que encontré hace 2 meses y medio en la calle, ahora roza los 5 meses, ya está vacunado y castrado. Sin embargo, a veces orina en una butaca que tengo en mi habitación y en mis zapatillas de andar por casa. El motivo no es el arenero, ya que normalmente... ya que normalmente... Bueno, mi pregunta es, ¿cuál puede...? Supongo que se refiere a que lo utiliza. Dice, mi pregunta es, ¿cuál puede ser el motivo de que solo hace cuando he lavado recientemente la funda de la butaca y las zapatillas? Una vez orina, una vez no lo vuelve a hacer, hasta que las vuelvo a lavar. Gracias y feliz martes. O sea, que lo que nos dice es que marca ese espacio.
Esto tiene un poco de pinta de marcaje.
Que lo lava.
Sí, tiene pinta de marcaje. Entonces, cuando tenemos un marcaje en un gato, hay varias opciones. Una, que sea un marcaje de tipo sexual, es decir, que sea un gato que ya está llegando a la madurez. En esos casos podría ser efectiva la esterilización. Y otra cosa, que pudiera ser por estrés. Hay veces que los gatos, como ya hemos dicho, se nos estresan por todo. Entonces, bueno, pues simplemente van marcando por estrés. En el momento en que eliminamos ese olor, pues dicen, uy, yo aquí había marcado y ya no huele a mí, pues voy a volver a marcar otra vez. Entonces, insistimos siempre con una buena limpieza de la zona de marcaje, con detergentes enzimáticos, nada de usar lejía ni amoníaco, que esto es muy importante, y luego pues valorar si realmente tenemos una fuente de estrés para ese gato y subsanarla en ese caso, y si no, pues valorar la esterilización.
Claro. Pues Margo, espero que te hayamos resuelto la duda y a ver si funciona. Claro que sí. Laura Catalán, como siempre, gracias por estar
Muchas
con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
La semana que viene más temas, el martes que viene. Seguimos hablando de todo esto que tiene que ver con nuestras mascotas, que las queremos un montón. Claro que sí. Gracias.
Gracias.